Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tercer día de la semana, tercer día de esta Semana Santa.
Ya estamos a miércoles, ¿eh?
Ya estamos a miércoles, y mañana Jueves Santo y Viernes Santo, y ya está aquí el fin de semana otra vez. Esto no para, esto es rapidísimo todo. Bueno, escucha, ¿de ayer a hoy te has comido alguna torrija?
Pues no, de ayer a hoy no.
O sea,
pero,
pues,
pero alguna caerá.
Alguna caerá durante el día, pero es muy torrijero, ¿eh?
Pero los últimos días de la Semana Santa.
¿Las haces caseras o las compras?
Pues esta vez las he comprado.
Pero te gustan caseras, ¿no?
Sí, me gustan caseras. Mi hermana suele hacer.
Como las de la familia, ninguna, ¿eh? Como las de la madre,
sí,
o
claro,
las que haces tú, ninguna.
Es que se sientan muy bien.
Bueno, esas son preciosas. Claro. Oye, Pedro, estamos buscando esta semana, sí, como es Semana Santa, una localidad que tenga eventos de Semana Santa muy significativos.
Sí, muy Semana Santera, ¿no? En la que se vive mucho la Semana Santa, con muchas procesiones por la calle y que la gente la visita mucho. Una ciudad que no es capital de provincia, ¿vale? Y que ayer, pues uno de las procesiones que tuvo por las calles fue la procesión del Cristo de la Buena Muerte, que es muy común los martes en muchos sitios de España. Y la pista de hoy es que es futbolera, porque es una localidad que no tiene equipo ni en primera ni en segunda división, pero sí en primera red.
Lo tiene en primera red, pero ¿lo tuvo en algún momento en primera o segunda o tampoco?
Pues tampoco, fíjate.
Tampoco, o sea, es una ciudad que tiene un equipo.
En segunda sí, pero en primera nunca.
En segunda sí tuvo equipo esta ciudad, localidad, que ahora tiene un equipo en primera red. Perfecto.
Eso es.
Muy bien, Pedro, pues te espero esta tarde. Gran partido, 8:30. Barça-Real Madrid. No va más.
Estamos un poco hasta la cencerreta de los clásicos.
No, este es muy emocionante. Este,
pero está bien, porque este es, ha habido muerte.
Te da un pase a la final. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el Barça-Real Madrid.
No veo rock and roll desde el principio.
Bastante
en el Madrid, ¿eh?
Conservador.
Yo creo que el Madrid tiene más fondo armario que el Barça. ¿Eh?
Pero ¿cuándo ha propuesto Ancelotti rock and roll?
Ya.
Ancelotti es un entrenador
conservador.
Bueno, conservador, y en las alineaciones, en los cambios, en la idea de partido,
sale con
y la lleva
Rodrigo,
al éxito, eso.
En Anfield sale con Rodrigo con un tridente buscando el rock and roll, buscando el intercambio de golpes. Es lo que tiene que hacer ante un Barça con bajas. Lo que no puedes lanzar es un mensaje de venga, vamos a dejar pasar el partido, porque coincido con David, al final el clásico de Liga nos dejó frío.
Bueno,
porque fue muy tarde, Santi, a por el Barça. Vete de inicio a por él.
El perfil, y le ha ido muy bien de Ancelotti, ha sido siempre de un entrenador conservador.
Pero solo hay que ganar, Robert.
A mí me gusta.
A mí me ha gustado
que me prometiese rock and roll hoy, la verdad.
Ya de momento, si no juega Kroos, es un cambio muy importante. Hay que decir que está pensando que ha sido dominado fases de los encuentros en el centro del campo frente al Barça y quiere otro tipo de jugadores, otro tipo de planteamiento.
La posición de Fede Valverde es clave. Si lo mete en el tridente arriba, no quiere rock and roll.
Oye, que Xavi diga que el Madrid es favorito. ¿Qué os
postureo?
Victimismo.
Pero ha cambiado el discurso, porque hace 3 semanas en el Clásico de Liga dijo: el Barça es un punto más favorito porque jugamos en casa. Y ha trasladado toda la presión a Ancelotti.
Discurso Guardiola.
El perfil bajo,
Elena,
es lo mejor que puede
ser. No ha asumido nunca favoritismo en ningún lugar.
Sí, sí.
Como hacía Guardiola, Santi, y le viene bien al Barcelona ese discurso. Yo creo que es el discurso. Que hasta que llegue
el partido, todo es chau chau, que nos gusta mucho, pero chau chau también es la encuesta, porque este es el termómetro de lo que piensa la gente. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Eso es, Corro, preguntamos quién pasa a la final esta noche, el Barça o el Real Madrid. Y después de recibir más de 1.200 votos, la cosa está muy, muy ajustada. El 51% dice que pasa el Real Madrid.
Muy bien, pues lo vamos a hablar todo en el 106.3.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te prometo que no es un chiste ni una broma de esta hora de la tarde. Tampoco es una trampa, ¿eh? Pero contéstame a una pregunta. ¿Tú conoces a algún pastor?
La trashumancia forma parte de la vida pastoril de los albarracinenses, que a la llegada del invierno conducen el ganado hacia el sur.
¿Y si te pregunto por un apicultor?
Miguel Seral y su hijo José todavía mantienen la técnica tradicional de despoblar los vasos para partirlos y hacer otros nuevos. Este trabajo consiste en pasar la reina a otro vaso con la mayor parte de las abejas.
Y pruebo con otra más. ¿Algún esquilador?
Las herramientas que se utilizan en el pelao son dos. La máquina, una cortadora manual, y las tijeras especiales con las que el pelador dibuja los adornos.
No será en todos los casos, ni mucho menos, pero probablemente tu respuesta a estas preguntas haya sido que no, sobre todo como vivas en la ciudad, que no conoces a un pastor, un apicultor o un esquilador. Es difícil que te encuentres o conozcas o incluso necesites a alguien que se dedique a estos oficios rurales como vivas en una ciudad mediana o de gran tamaño, pero en muchos casos se empiezan a perder en España estos oficios, sobre todo porque no existe relevo generacional. En el otro extremo, en el de la mayoría de nosotros, está Eugenio Monesma, el dueño de la voz que hemos escuchado. Eugenio conoce a cientos, a miles de personas que siguen desempeñando estos oficios, en su mayoría, si no en vías de extinción, al menos en desuso. A lo largo de su vida ha realizado más de 3.000 documentales, en su mayoría sobre temas etnográficos.
Los adobes, el tapial, las carboneras, el horno de cal, técnicas de reclamos para la caza, etcétera, etcétera. Lo importante es la convivencia con ellos, porque esa convivencia te permite que ellos te cuenten cosas que normalmente no te las contarían.
Gracias al trabajo de Eugenio, muchos de nosotros podemos saber y conocer cómo son y en qué consisten estos oficios rurales. Algunos, tristemente, ya desaparecidos, como por ejemplo el batioja, un oficio artesanal que Eugenio conoció de primera mano. Posiblemente conoció al último de estos artesanos.
En una calle de Madrid había un pequeño taller que era un batioja. El batioja era un artesano que reducía, por ejemplo, una pieza de oro, fundiéndola, la iba reduciendo a base de martillazos, lo iba reduciendo a pequeñas láminas, hasta conseguir unas láminas más finas que el papel de fumar. Y eso se empleaba para adornar las figuras eclesiásticas, los retablos, etcétera.
A pesar de sus 70 años y de estar jubilado, Eugenio sigue al pie del cañón. Se ha subido al carro de los medios digitales para que las nuevas generaciones, los más jóvenes, conozcan no solo a estos artesanos y a sus oficios, sino el trabajo documental que a él le ha llevado toda una vida.
Actualmente las redes sociales nos permiten difundir todo este material documental a través, por ejemplo, del canal de YouTube. Es por ello por lo que he decidido que voy a subir poco a poco todos los documentales completos para que podáis disfrutarlos tal como yo los he disfrutado cuando los hacía.
Ahora los equipos de grabación son más modernos y ligeros, algo que Eugenio ha aprovechado para seguir grabando nuevo material que unir al que ya tenía. Él solo y con su cámara sigue el rastro de esa España rural que se nos escapa entre los dedos con el tiempo.
Voy solo, únicamente, o sea, solo yo. He estado ahora 3 días, o sea, una semana, pero 3 días de grabación en Gotarrendura, en Fontiveros y en Ciudad Rodrigo, por Castilla. Y yo me monto todo, me monto los focos, me preparo todo y vengo. En un día yo grabo normalmente pues 8 recetas, todas completas. Claro, tengo mucha práctica. Y luego, ahora no pesan nada las cámaras, son equipos tan ligeros que puedes ir con la trashumancia solo perfectamente, la cámara al hombro y el trípode, eso sí, que a lo mejor me lo llevan en el coche o algo para algunas tomas importantes.
Nada que ver con los tiempos en los que Eugenio tenía hasta 3 equipos de grabación al mismo tiempo recorriendo España y guardando testimonio de todos estos oficios.
Yo llegaba a tener 3 equipos de grabación porque, claro, hubo un momento en los años 92, 93... que ya empezaba a recoger por toda España, y entonces pues surgían muchísimos temas. Por ejemplo, te puedo decir que en las Islas Canarias grabé 80 documentales que hoy muchísimos de ellos serían imposibles de grabar porque muchos oficios que se han perdido ya. Entonces allí tenía tres equipos grabando, otros tres editando y otros tres que me estaban ayudando en los guiones y en la organización, producción y todo. O sea, estábamos 20 personas en la empresa.
Los medios técnicos sin duda han cambiado y mucho, pero la pasión y el amor por documentar una España que va desapareciendo poco a poco con sus oficios no ha cambiado un ápice. Por fortuna para todos, el mundo de Internet le está dando una segunda oportunidad a todo este material, y prueba de ello es el millón largo de seguidores que Eugenio tiene en su canal de YouTube. Si las nuevas generaciones los conocen, los pueden ver y sentir, puede que el relevo generacional sea un poco más fácil.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son oficios sencillos, muchos de ellos artesanales, que pasaron de abuelos a padres, de padres a hijos, de hoy en día, que, bueno, pues no son atractivos para las generaciones. No hay continuidad, pero también es cierto que la demanda de estos trabajos cada vez son menores. Oficios en vías de desaparición o al menos en desuso. Quedan pocos herreros, fíjate, casi ningún afilador. Algunos pastores, un puñado de esquiladores, y así podríamos tirarnos un buen rato, ¿verdad? Quiero que conozcas a Alfonso Iglesias. Conserva uno de estos oficios en los que se interesa cada vez menos gente. Es apicultor en Orense, aunque también es bombero. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú te dedicas a la apicultura por tradición familiar o eres el primero que ha dicho, oye, en mi familia yo me voy a dedicar a la miel?
Pues por tradición familiar de mi familia política, sí, concretamente de la que era mi mujer, el abuelo era apicultor y de ahí surgió la chispita. Pero tengo que deciros que nunca lo dije, soy hijo de herrero y nieto de afilador y cacharrero.
Madre mía.
De aquí de Nogueira de Ramuín.
O sea que conoces a la perfección de estos oficios en los que estamos hablando, cada vez más en desuso. ¿Por qué crees que la gente ya no se quiere dedicar a ello?
Porque no es productivo, simplemente. A nivel económico no es rentable. A ver, las profesiones nacieron en un principio por las necesidades individuales de cada ser humano, ¿no? Tenía que arreglar sus cosas, su vida, y de ahí nacieron esas profesiones. Luego de ahí se expandieron un poquito porque esa persona, ese artesano, pues sabía hacer esos trabajos y le empezaron a surgir trabajos de la vecindad, de la comunidad, según fue aumentando, ¿no? Esto ahora ha derivado, después de muchísimos años, en las grandes fábricas, ¿no? Y el sistema comercial que existe hoy en día. Queremos todo al momento. Hoy vemos algo y lo queremos mañana en casa. Y ese es el gran problema que surge. Estas pequeñas profesiones hoy no son rentables. Son claro. Preciosas, porque ahí es donde nace todo, pero han salido las fábricas, grandes fábricas, y hoy es imparable. O sea, ahora mismo es muy difícil.
Sí, claro, son oficios muy artesanales, que requieren muchísima dedicación, mucha mano de obra. Y claro, esa mano de obra pues también hay que pagarla. Yo no sé cuántas colmenas tienes, cuántas abejas, y si en tu caso, no sé, ¿puedes vivir por completo de la apicultura o no? ¿Necesitas ese complemento que te da, o ese gran complemento que te da el de ser bombero?
Efectivamente. La apicultura es una profesión muy volátil en estos tiempos. El gran problema que tenemos los apicultores es, por un lado, el cambio climático, que a mí personalmente es lo que más afecta, porque las abejas trabajan por las estaciones, que antes estaban muy marcadas, y ahora digamos que se solapan unas a otras. Entonces la abeja se desorienta. Realmente cuando tiene que hacer frío, pues no hace el frío que hacía pues hace 30, 40 años, ha cambiado, y cuando tenía que hacer calor, pues muchas veces bajan muchísimo las temperaturas en meses como mayo, junio incluso. Entonces eso la abeja la desorienta. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que la pirámide de crecimiento en primavera y de descenso en el mes de octubre, cuando llega el otoño, eso no se produce tan marcado como era antiguamente. Entonces la abeja cría cuando no debe, y cuando debe a lo mejor no cría lo suficiente. Entonces hay mucha mortandad. Eso por un lado. Luego llegó hace unos 30, 35 años, llegó la barroa, que es un ácaro que afecta muchísimo también a la abeja, ¿no? Es como la garrapata de los animales, pero claro, en diminuto. Eso también hace muchísimo daño. Y otras cuestiones como es la velutina famosa que ha llegado ahora hace poco. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, está el tema comercial. Uh-huh. Hay muchísima competencia de mieles que vienen de fuera, que realmente son sucedáneos de miel, vienen mezcladas con otros azúcares y jarabes de azúcar, de caña de azúcar, y eso, esa competencia a nivel precios, es imposible de competir. Entonces, claro, si tú quieres una miel en condiciones, después de todo el trabajo que llevamos los apicultores, hay que pagarla. Y claro, eso, competir en grandes hipermercados es muy difícil.
Es muy difícil, claro. Sí. Desde hace tiempo sabemos que si las abejas llegan algún día a desaparecer, va a ser un desastre global, porque no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni por tanto hombres. ¿Eres consciente de que te dedicas a algo en lo que nos va la existencia a todos y que cada vez más nosotros somos menos conscientes de esto?
Efectivamente, sí. Hay apicultores que de hecho se dedican a ese trabajo, a polinizar grandes extensiones, por ejemplo, de frutales, de cerezos, de almendros. Van a esas fincas, depositan allí sus colmenas para que polinicen. De hecho, hay un refrán gallego muy típico que dicen ano de herba, ano de merda, perdonando la frase, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Pero se ha entendido perfectamente.
Claro, si llueve mucho, si hay mucha hierba es porque ha llovido mucho. Si llueve mucho, no polinizan la flor, los insectos. La abeja poliniza entre un 60 y un 70% de la flor de nuestro sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Si desaparece la abeja, obviamente la polinización pues bajaría muchísimo y no habría producción de vegetales, ni de frutas, ni de nada. Claro, es muy importante la abeja. Sí, muy importante.
Oye, Alfonso,
yo ahora mismo llevo 3 años haciendo una ruta, una experiencia en los colmenares, y entonces así están visitantes, vienen y ven realmente cómo trabaja la abeja en una colmena, ¿no? Se pone en un traje, visitamos el colmenar, luego hacemos una cata de mieles. Y claro, esta gente, la primera impresión que se lleva es que vaya trabajo que lleváis y cómo vamos a valorar ahora esta miel tradicional, bueno, de esta zona o de otras subzonas que pueda existir, ¿no? Y realmente lo valoran. Entonces ahí lo que queremos es que la gente realmente valore el trabajo de un apicultor y que lo tenga en cuenta a la hora de pues comprar un producto como es la miel, que para mí es oro líquido y posiblemente en pocos años, en 10, 15 años, pues prácticamente va a dejar de existir una miel tradicional autóctona de una zona. Sí.
Alfonso, te preguntaba así muy rápidamente porque tenemos que pasar a nuestro siguiente invitado, pero si eres más apicultor que bombero o bombero que apicultor.
Hombre, yo profesión soy bombero. La apicultura empezó como un hobby. Ahora ya es más que hobby, pero sí, yo principalmente soy bombero de profesión y estoy en contacto igualmente con las abejas porque recogemos enjambres, destruimos nidos de velutina, pero sí, pero la apicultura es mi hobby. O sea, yo ahí me relajo, disfruto y disfruto muchísimo con la apicultura, muchísimo.
Y además a seguir manteniendo oficio. Alfonso Iglesias, apicultor, hijo de herrero, nieto de afilador, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hablamos
gracias
también con Cristóbal Burguete, que es esquilador. Trabaja sobre todo en la zona de Navarra, pero también por Huesca y Castilla y León. 27 años de experiencia lleva, es pionero además en una técnica llamada esquilado suelto. Cristóbal, buenas tardes. ¿Cristóbal? No nos escucha Cristóbal. Se nos ha marchado. Ah, no lo tenemos aquí. Cristóbal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Iba a decir que como está todo el mundo de Miércoles Santo saliendo corriendo para irse a alguna parte, digo, yo sé que a mí el paisano no me iba a fallar. Cristóbal, en su caso, en el oficio de esquilado, ¿cuántos esquiladores harían falta para cubrir todo el trabajo que hay en España?
Sobre 1.200, 1.300.
Madre mía.
Sí.
Es una profesión, un oficio que está en desuso. ¿Cuál es la razón por la que, bueno, pues estamos perdiendo poco a poco a gente que como tú trabajáis a diario, bueno, pues esquilando las ovejas, haciendo un trabajo que realmente también se necesita en el campo de la ganadería?
La razón por la que se pierden ahora en este momento es porque los precios son muy bajos y la gente joven no se quiere enganchar a un trabajo tan duro cobrando tan poco como se cobra.
Yo no sé, bueno, pues si veis, detectáis ciertas necesidades que en el sector. Porque claro, si no hay ganaderos que críen esas ovejas, tampoco el oficio de esquilador tiene sentido, ¿no?
La verdad que sí, se está reduciendo muchísimo el número de ovejas en todo el estado, sí. Yo cuando empecé a esquilar en el 92 había 26 millones de ovejas censadas y ahora apenas llegan a 10. Entonces, sí, cada vez hace falta menos esquiladores. Los esquiladores se van jubilando y no los jóvenes no quieren empezar porque, como te decía, el precio es muy bajo, ¿sí?
Sí.
Porque... dime.
No, dime, porque es el precio bajo.
A ver, desde los años 90 ha habido un déficit de esquiladores en España, ¿sí? Porque, bueno, los esquiladores que había utilizaban técnicas muy anticuadas, entonces empezaron a venir, como se desmoronó la Unión Soviética, empezaron a venir polacos, ¿sí? Sobre todo traídos por grandes cooperativas de leche o de carne, ¿sí? Que lo que hacían era grandes ofertas de 200.000 ovejas o 300.000 ovejas y buscaban precio, ¿sí? Entonces ahí abrieron un melón de que empezaron a venir extranjeros, ¿sí? A esquilar.
Y ahora son uruguayos, ¿no?
Sí, ahora son uruguayos pues porque son más baratos. Y son más educados, hablan castellano, no beben, ¿sí? Los polacos, bueno, había de todo, ¿sí?
Oye, Cristóbal, a mí me ha llamado la atención que para poder esquilar se necesita al menos 3 años de experiencia, ¿no? Tú impartes clases de perfeccionismo de esquilado a varios alumnos en Extremadura. ¿Por qué lo haces?
Pues lo hago porque yo cuando empecé a esquilar me apasionó el oficio, me gustó muchísimo. Me metí de lleno en eso y empecé pues a esquilar, a viajar, a salir por Europa, por Australia, por Nueva Zelanda y vamos, estaba muy a gusto esquilando allí donde fuera.
¿Y ahí que vas a seguir por mucho tiempo o te planteas algún cambio profesional, no?
No, yo ya he dejado de esquilar, ¿eh? Hace 3 años ya que he dejado de esquilar de manera profesional. Ahora vendo maquinaria para esquilar.
Ah, vale.
Aprovechando que conocía el sector, sí.
Está en parte te ha reconvertido, ¿no?
Sí.
Pues Cristóbal Burguete, esquilador español, muchísimas gracias por acercarnos la realidad de un oficio, de uno de tantos, que está en desuso en estos tiempos. Gracias y buena Semana Santa.
Vale, igualmente, adiós.
Estamos casi en el ecuador de la Semana Santa, aunque a nivel, bueno, pues litúrgico no ha comenzado lo más importante, y miles de personas se congregan para ver las procesiones. La gran mayoría se hace hueco, pues como puede, en la calle para verlo, pero hay personas a las que no les importa buscar y sobre todo pagar un lugar privilegiado desde donde disfrutar estas tradiciones. Por ejemplo, los balcones ubicados en las calles de ciudades que se transforman en palcos desde donde poder ver los pasos. Seguro que piensas, claro, Sevilla, pero es que también los hemos encontrado en otras ciudades como Málaga, León o Valladolid. Eso sí, los precios son muy diferentes, ¿eh?, según el lugar en el que busquemos. Por ejemplo, en Sevilla, para ver la madruga, esa noche en la que salen hermandades tan esperadas como la de Triana o la Macarena, en un balcón frente al ayuntamiento, en plena carrera oficial, pueden cobrarnos hasta 200 euros por persona esa noche. Hemos rastreado también otros anuncios en internet. Por los 5 días que quedan de Semana Santa, nos piden unos 700 por un balcón en el que caben unas 6 o 7 personas durante las horas de paso de las cofradías. Hablamos de Sevilla, ¿eh? Hay quien no ha pagado porque tiene la gran suerte de tener uno en el barrio del Nervión. Es Marisol del Toro.
Me encuentro en un privilegio enorme, esperando ahora aquí al Cristo de la Sé, y la verdad que esto, una suerte que tengo, que es increíble. El barrio de Nervión, sobre todo aquí en la calle Cristo de la Sé, esta calle está llena, la que tira al salir el Cristo, Cardenal Lluch, está llena, se nota la emoción del barrio, y es que la emoción se palpa en el ambiente, es inevitable que te abrumes.
Desde su balcón, Marisol ha tenido la suerte de ver en procesión al Cristo de la Sed. A través de agencias o de particulares, oye, pues se recurre a esta opción en Semana Santa. Pero no solo en esta época, ¿eh? Hay otras fiestas que tienen como escenario la calle y en la que los balcones se ponen, vamos, a precio de oro.
¡Viva San Fermín!
La próxima fiesta con protagonismo de balcones, cómo no, los Sanfermines. Carolina Patón es responsable de unos servicios turísticos de Navarra. Mide los balcones para que los clientes tengan, bueno, pues garantizado al menos medio metro por persona y puedan verlo en primera fila. Y les ofrecen un servicio.
Hacemos los grupos según las casas concretas, o sea, cada guía lleva a los que van a estar con él en una casa. Vamos hasta allí con ellos, estamos durante todo el tiempo dándoles información sobre qué es lo que está ocurriendo, la historia de los Sanfermines, un poco, pues eso, el ritual del encierro.
Y después pueden contratar un desayuno buffet y una visita guiada, actividades que no se ofrecen, por ejemplo, en Semana Santa. El precio entre 130 y 150 euros por persona. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, quiero ver en un balcón el Chupinazo. Pues 800 euros en el caso de disfrutar de esas vistas privilegiadas el día 6 de julio con aperitivo incluido. Las fiestas de San Fermín demandan balcones, pero hay otras que acabamos de despedir que también. Ver las fallas de Valencia desde las alturas también es demandado. Y puestos a buscar balcones, otra de las opciones muy cotizadas, llega la hora de despedir el año y comenzar el nuevo.
¡Las campanadas, una!
Porque los balcones de la Puerta del Sol en Madrid son lo más cotizado la noche del 31 de diciembre y no solo por las televisiones que llegan a pagar por uno de esos privilegiados lugares hasta 9.000 euros, casi nada. Bueno, miércoles santo, muchos están disfrutando de procesiones en balcones o en la calle y otros se ponen al volante camino de sus destinos, otros dicen pues mejor nos quedamos en casa y vemos las procesiones, otros dicen yo me cojo un avión y me voy de vacaciones. Bueno, ¿cuáles son tus planes esta Semana Santa? Es lo que venimos contando. Bueno, pues hoy aquí en Mediodía Cope, ¿qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues la verdad es que muchos ya están camino a sus destinos. Fíjate, el primer...
¿A ti cuánto te queda?
A mí, pues...
10 minutos, ¿no?
Ni una hora para coger mi tren.
Aquí en la redacción ni 10 minutos.
Pues mira, y fíjate, un oyente nuestro nos estaba escuchando en el coche camino a su nuevo destino.
Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo y he sacrificado mi Semana Santa de Pozo Blanco para visitar la de San Lorenzo del Escorial.
Bueno, ha cambiado Huelva por... ¿no?
Sí.
Dice, venga. Vamos a escuchar los planes de Victoria. De Victoria desde Madrid. Es ahí que claro, el nombre tiene segunda, sí.
Pues de momento trabajando lunes, martes, miércoles y deseando que acabe el día para iniciar 4 días de descanso. La verdad que muy bienvenidos. Sí, me gustaría acercarme a alguna procesión, Cristo de Medinaceli, que lo hay en la iglesia en donde yo resido. Y ya hice un pequeño acompañamiento el día del Domingo de Ramos.
Yo también salgo en el Cristo del Medinaceli.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Pero bueno, en tu caso en
Cádiz. Cádiz. Claro, claro, claro. Salgo mañana, precisamente.
¿Mañana, Jueves Santo, a qué hora?
A las 10:30.
A
en
las
principio.
10:30. Sí. Este año no, porque me va a tocar trabajar, pero también en el pueblo de mi madre, salía yo de Nazareno, ¿eh? No Costalera ni nada por el estilo, uh-huh. Pero Nazareno también el Jueves Santo por la noche.
Pues muy bien. Y fíjate, porque
Cristo de la Columna de Daimiel, Ciudad Real, ya puestos.
Ah, muy bien. Mariano, desde Santander, nos ha enviado un vídeo desde un laguito muy bonito, con el tiempo que hace, además, que está soleado en prácticamente todo el país, y nos cuenta sus planes para esta Semana Santa.
Pues esta Semana Santa me quedo por aquí, pero claro, por aquí es mucho decir, porque tengo suerte de vivir en el norte, y andaré a caballo entre Asturias, Cantabria y el País Vasco, sobre todo zona de costa. Y el tiempo, por lo que veo, va a acompañar, o sea que gasolina a la moto y a rodar unas cuantas kilómetros.
A rodar, es que va a hacer muy buen tiempo, ¿eh?
Sí, y experiencia motera.
Que tampoco está mal.
No está nada.
Fíjate
mal.
Que en muchísimas zonas de España se van a alcanzar los 30 grados, así que tú imagínate, apetece lógicamente el mar y la costa, como en el caso de este oyente. Y hay otros que no van a viajar esta Semana Santa y los planes se quedan en casa, que también pueden ser buenos, ¿eh?
Sí,
divertidos.
Sí, sí, sí.
Es lo que nos dice Samantha.
Como mi marido trabaja y mi hijo trabaja, pues nada, los planes los tengo en casa, a poner la casa a punto, limpiando, cocinando y sacando a pasear a mi perrita. O sea que tampoco no va a estar mal.
Pues no, lo que decíamos.
Porque adelantamos trabajo.
Ahí está.
Claro. Que luego se acumula, uno viene con las maletas y es lo que tiene. Tiene ya solo 3 horas para poner lavadoras, sacar maletas, deshacer cosas, en fin. Son cosas que no me van a ocurrir a mí. No sé si a una servidora, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. No, tampoco me va a ocurrir a mí, ¿no? Este, ¿no? No, no, no voy a tener ese problema, mira tú. Mira, esto tiene una ventaja, lo digo por los que están en tu situación, en la mía, que cuando llegue el lunes, que porque todo llega, y no es por nada, pues estaremos felices de la vida, no tendremos ningún síndrome raro, empezaremos la semana con buen ánimo, como cualquier otro lunes, o sea, todo tiene sus ventajas. Y total, que estamos encantados también de poder compartir este ratito con los oyentes, contando un montón de cosas. Mira, por ejemplo, nuestro colaborador, Daniel Gascón, con el que hablaremos dentro de un momento, se ha hecho eco en uno de sus artículos de las colas invisibles de la seguridad social. Es que hay miles de personas en el limbo, podríamos decir, absolutamente incapaces de conseguir una cita previa para hacer un trámite en la seguridad social. Y esto lo vamos a, le podemos a poner la cara de Amadeo. Amadeo le conocí yo en realidad el 2 de febrero. Entonces ya estaba bastante indignado porque llevaba 3 meses intentando tramitar su pensión de jubilación. Han pasado 2 meses más y todavía no lo ha conseguido. 5 meses y no ha conseguido tramitar su pensión de jubilación. Bueno, pues estas son cosas que están pasando y vamos a analizar también hoy a partir de las 4 de la tarde.
Bueno, es que no paran de conocerse casos y casos y casos de personas que, bueno, pues que intentan cada día. Nosotros también en la redacción varias veces, Pilar, lo hemos intentado y nunca, nunca, nunca los días que hemos tratado este tema, hemos estado llamando durante toda la mañana, no hemos conseguido
imposible,
nunca cita.
Imposible.
Así que interesante se pone la tarde de COPE con Pilar Cisneros, Fernando de Aro, a partir enseguida de las 4 de la tarde. Y a ti, como siempre, gracias por estar ahí. Disfruta de estos días si es que los tienes y precaución al volante. Chao.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Jueves Santo, 11:30 de la noche.
Comienza la noche luminosa.
A lo largo de la madrugada te llevamos en directo a las procesiones que recorren España.
Es el Nazareno, ¿no?
Sí, el año pasado llevé una.
A partir de las 2, la madrugada desde las calles de Sevilla.
Ha entrado la crucería de la Macarena.
Y a las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora
que ¿esto qué pasa? ¿Qué?
No, esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación y sobre todo. O sea, pero no es lo mismo.
No, Messi, pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi, Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De...
Total. Por... Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.